Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Hermanos, después de entrar en el misterio de la Encarnación y acercarnos un poco, pues, a la realidad de Dios hecho hombre, de Dios hecho como tú y como yo, vamos a continuar un poquito en este misterio de la Encarnación, en uno de los evangelios de los momentos de la vida del Señor, que yo creo que expresa de una forma preciosa todo lo que hemos ido viendo sobre este abajamiento de Dios, este Dios de ponerse a nuestra altura, que es el momento del bautismo de Jesús en el Jordán. Yo creo que para que después nos podamos poner en camino, en el seguimiento de Cristo, y podamos encontrar en Él todo, ¿no?, necesitamos experimentar, ahondar en esta realidad de Jesús hecho pobre, débil, lo que va a explicar este abajamiento de Cristo, este abajamiento de Dios, es lo que va a explicar después todos los misterios de su vida, especialmente el de su muerte y resurrección. Por eso ahora, en esta meditación, podríamos llamarla esta meditación segunda sobre la Encarnación, o la meditación sobre el bautismo de Jesús, pues vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Espíritu Santo, con María, con toda la Iglesia, pedimos que vengas y nos unjas como ungiste a Jesús en su bautismo. Allí el Padre reveló que Él era el Hijo amado, en el que tenía sus complacencias. Tu Espíritu Santo, vienes también a nuestros corazones para revelarnos el amor del Padre, para hacernos hijos, para ayudarnos a crecer como hijos, haciéndonos pequeños como Jesús, como Jesús. Espíritu Santo, reaviva en nuestros corazones ese don filial de ser hijos. Que no queramos ser hijos mayores, prescindir del amor del Padre. Haznos sentir a gusto en los brazos del Padre. Haznos sentir a gusto dejándonos cuidar por el Padre, bendecir por el Padre. Aviva ese fuego del amor de Dios en nosotros para que podamos escucharte como tú gritas en nuestro interior, Abba, Papá, para que también nosotros, como Jesús, podamos hoy llamar a Dios, Papá. Ven, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, por la oración y la súplica de toda la Iglesia. Amén.
peso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo.
Brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Así, después de invocar al Espíritu Santo, acogemos la palabra del Señor, este bautismo de Jesús en el río Jordán, del Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Y escuchamos. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y, hermanos, pues estamos siguiendo en este tema de la encarnación del Hijo de Dios, tratar de ahondar. ¿Por qué? Porque, como os decía en la meditación anterior, en entrar en este Dios hecho hombre, en lo que significa este Dios abajado, pobre y débil, pues nos jugamos muchísimo en nuestra fe y en nuestra vida. Yo creo que un momento de la vida del Señor que habla claramente de lo que es esta encarnación, esta realidad amorosa de Jesús, es justamente el bautismo en el Jordán. ¿Por qué? Pues porque esta fiesta, es verdad que cuando la celebramos en la Iglesia, con la que se concluye los misterios de la Navidad, de la Santa Infancia, de la vida oculta de Cristo, es verdad que es una fiesta que quizá ahora puede tener un poco más de relieve, pero que durante muchos años ha pasado desapercibida, cuando al comienzo de la Iglesia la solemnidad del bautismo de Jesús era una grandísima fiesta, porque ahí se estaba viendo esa gran manifestación de Dios en Jesús, la Santa Teofanía. Y dices, y es que era grande la fiesta justamente porque Dios se manifestó, se oyó la voz del Padre, pues descendió el Espíritu en forma de paloma. Sí, sí, es desde luego una Santa Teofanía porque se manifestó la Santísima Trinidad. Pero no se te olvide, hermano, que esa manifestación de la Trinidad, ese lugar donde Dios se encontró con nosotros, es en ese Dios hombre, Jesús, puesto a la cola de los pecadores, puesto ante el siervo, ante Juan Bautista, para ser bautizado. Si estremece, hermanos, ver esa manifestación de la voz del Padre, de la presencia del Espíritu en forma de paloma, creo que no es menos sobrecogedor ver a Dios puesto en la fila de los pecadores que esperaban el bautismo de penitencia de Juan, y puesto el Señor a los pies del siervo para recibir el bautismo. Esto es impresionante, esto es sobrecogedor. Este es el misterio de la Encarnación. Evidentemente, Jesús no tiene necesidad de ponerse en la fila de los pecadores. Esto es el primer paso que nos enseña este momento de su bautismo. Es que Jesús se pone en esa cola de los que esperaban el bautismo de penitencia, de conversión del bautista, porque Jesús lo necesitaba. No, es cierto que él en sí no necesitaba. Él no tenía nada de qué pedir perdón. Es decir, el Señor es inmaculado. Pero es que el misterio de la Encarnación significa que Dios se ha puesto en nuestro lugar, lo que llamamos en teología la condición vicaria de Cristo. Es decir, el Señor se ha puesto como representante, representando a la humanidad. Y por tanto Jesús, siendo el Cordero inocente, siendo limpio, siendo la santidad en persona, ha querido representarnos a nosotros pobres pecadores, ponerse en nuestro lugar, para poder curarnos, para poder sanarnos, para poder perdonarnos, para hacer nuevas todas las cosas. Y por eso, yo creo que es impresionante verle en esa fila, en esa cola de los pecadores, al que venía a quitar el pecado del mundo. Ese es Jesús. Y esto tiene una aplicación muy práctica también en nuestra vida, sobre todo porque nosotros sabemos por experiencia lo que cuesta que nos identifiquen con los pecadores. Dices, es que yo soy pecador, sí, pero hermano, es muy fácil decirlo en el yo confieso de la misa, cuando comenzamos la Eucaristía y pedimos perdón a Dios. Es muy fácil decir, Señor, ten piedad, delante de todo el mundo, o con todo el mundo. Pero otra cosa es ya, cuando de alguna manera tu condición de pecador se te descubre. ¿Cuántas veces quizás has tenido situaciones donde a lo mejor pues te han descubierto en algo malo que has hecho, que no querías que se supiera, donde de alguna forma ya no te puedes escudar en ese somos pecadores, sino en ese soy pecador? Creo que es fácil pedir perdón a Dios y reconocerse débil y pobre en la celebración de la Eucaristía. Creo que en el fondo uno se parapeta en los demás. Bueno, todos somos pecadores. Eso en el fondo, pues ya digo que te protege de que te descubran. Pero repito, sabemos por experiencia cuando a veces nos han descubierto en algo que ese pecado ya se ha personalizado. Entonces ya no es que seamos pobres, es que soy pobre. Ya no es que seamos pecadores y me escudo en esa primera persona del plural. Es que soy pecador. Y sabemos la vergüenza que causa eso dentro de nosotros. O por ejemplo, cuando de alguna forma hemos sentido vergüenza porque quizá pues hemos estado con personas que no estaban bien consideradas por otros. Y entonces es como cuando me descubren ahí, no, pero yo estoy aquí para hacer una obra de caridad. O yo, sí, soy amigo de este, pero bueno, es que le estoy ayudando. No sé si eso habrá pasado, pero a veces cuando uno incluso hace pues una obra de misericordia con una persona necesitada, pues parece que si me ven con esta persona o si me ven haciendo esto es para que vean que estoy haciendo esta obra de caridad. Pero no van a pensar que yo soy amigo de esta persona. No. Ser amigo es una humillación. Yo lo estoy haciendo porque es una obra de misericordia, pero no porque yo sea amigo. Amigo ya son otras palabras. No quiero que me identifiquen con los presos. No quiero que me identifiquen con esta persona que ha sido juzgada. No quiero que me identifiquen con este que es de mala reputación. No quiero que me identifiquen. Yo hago obras de caridad, pero no soy amigo. Me avergüenza que me puedan identificar con aquellos que no están bien vistos por la razón que sea. Claro, Jesús hace todo lo contrario. El Señor se pone en esa fila de pecadores. Y esa fila de pecadores no era como nuestro yo confieso de la misa, sino que cuando ahí se ponía uno, quizás eso sea más parecido a las filas de cuando uno va a confesarse. Eso yo creo que sería algo más parecido a esa fila de pecadores que esperaban el bautismo de Juan, donde ya digo que yo no puedo escudarme en el todos, sino que se me ve. Se me ve que yo estoy pidiendo algo. Se me ve que yo estoy necesitando algo. Entonces es cuando de alguna forma me descubro pobre, débil. Esa es la fila de los pecadores del bautismo de Juan. Jesús está ahí. Es que, hermano, yo acabaría esta meditación simplemente contemplando y adorando esto. Jesús estaba ahí. ¿Cómo puede ser que Él esté ahí? Pues esto es como si lo que os acabo de decir de esas personas que pueden hacer obras de caridad por los demás, pero no se sienten amigos. Jesús se hace amigo de esa persona que tiene mala reputación. Jesús se hace amigo de los pecadores. Jesús se pone en su fila. Jesús no se avergüenza de que le pueden identificar con esos. Ese término que usamos para hablar despreciativamente, esos. ¿Y sabes lo que pasa, hermano? Que en esos estamos tú y yo. En esas personas, vamos a decir, de mala reputación, que a veces identificamos con otros. Una cosa que nos enseña la palabra de Dios para entender el misterio de la misericordia divina y para poder entender lo que significa la encarnación de Cristo, es que tú y yo somos esos. Tú y yo no somos diferentes de esa persona de mala reputación. La palabra de Dios nos enseña que en esa fila de los pecadores, ahí no se mira, es que yo no soy un asesino, yo no soy un no sé qué, yo no soy un no sé cuántos. Bueno, pues bendice y alaba a Dios, porque no lo seas. Pero eres otras cosas. Y todos tenemos motivos para ocultarnos. Y todos tenemos motivos para y situaciones y puntos en la vida que no queremos que se sepa y los conozca nadie. Puntos que nos avergüenzan. ¿Quién se puede sentir mejor que otro? Cuando en el fondo, si tú no haces determinadas cosas, es porque lo has recibido por gracia. Ahora bien, si tú quieres salirte de la fila de los pecadores, ¿sabes lo que te pasa? Que como Jesús está ahí, te privas de Jesucristo, te privas de su misericordia, te privas de hacer experiencia de este Dios encarnado. Te sales de esa fila para montarte tu chiringuito, para hacer tus cositas, para vivir tu vida, pero no la vida de Dios. Porque la vida de Dios se regala a los que están en esa fila de los pecadores donde el Señor ha entrado. Y con esto no quiero decir, hermanos, que lógicamente uno tenga que convertirse en un pecador. Hemos visto ya que el pecado es un mal, es un daño. No. Ahora bien, tenemos que asumir nuestra realidad pobre y débil, y que el pecado forma parte de nuestra vida, e incluso, pues eso, que si hay determinados pecados que no hemos cometido en la vida es porque Dios nos ha librado de cometerlos. Así experimentamos la misericordia divina de estas dos maneras. En aquello que el Padre me ha preservado de cometer, es la manera con la que la Santísima Virgen conoció la misericordia, en aquello que el Padre la había preservado, librado. Es decir, la preservó del pecado original, la libró de cometer cualquier pecado en su vida. Así María adora la misericordia divina. Pero también conocemos la misericordia por lo que el Padre nos ha perdonado, nos ha aguantado, ha sido paciente. de una u otra manera, ninguno podemos salirnos de esa fila de la misericordia. Por eso qué bonito que Jesús se pone en esa fila en la que estamos tú y yo. Y no para decirnos, es que yo estoy haciendo una obra de caridad. No, no, yo no me identifico con estos, no quiero que... No, no, yo no soy amigo de ellos, no. Jesús poniéndose en la fila, te está llamando amigo. Qué bonito. Se pone en la fila de los pecadores para llamarte amigo. Es decir, a él no le importa que le identifiquen contigo. De hecho, veremos a lo largo de la vida pública cómo el Señor esto lo tuvo que vivir cuando come en la casa de los pecadores. Es que este come en la casa de los pecadores. Al Señor no le importa. Al Señor no le importa llamarte amigo. Al Señor no le importa que puedan pensar mal de Él por ponerse a tu lado. Esto es precioso, hermanos. Esto es precioso porque realmente necesitamos en nuestra vida sentir a un Dios así. Es decir, no un Dios que se avergüenza de mí y que de alguna forma se acerca a mí, pero, bueno, salvando las distancias. No, no, es que Jesucristo se ha identificado conmigo. Se ha identificado. Identificado haciéndose pobre, débil. Identificado. No le importa que puedan asociarle conmigo. A Jesús no le importa que le asocien contigo. No, no. Eso es una expresión preciosa de la misericordia de Dios. Te llama amigo. Te siente como amigo. Te siente como amiga. Está ahí, contigo. Es que yo soy pobre, débil. Es que, ¿qué van a pensar de Jesús? Que piensen lo que quieran. Como dirá el maestro, el Padre no ha enviado su Hijo al mundo para que el mundo se condene, sino para salvar al mundo por él. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¡Qué bonito! Ahí está el Señor contigo. Y digo identificado. Y digo no porque Él ya se identifica haciendo Él el mal, pero sí estando contigo, estando a tu lado, en la fila de los pecadores. Pues así hacemos una pausa musical y que el Espíritu Santo nos conceda dejarnos acompañar por Cristo en esta fila de misericordia.
Esto sí que lo entiendo. Cómo me gusta ver un Dios débil, niño desnudo en tus brazos y rehén aplastado por la cruz y en agonía, pero siempre necesitado de ti, María. Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo la sábana su madre. Estás ahí, te necesito, no te vayas, no te vayas. Tu calor, tanto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Tu calor, tanto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Esto sí que lo entiendo, y cómo me gusta ver un Dios débil, naturalmente débil, un Dios necesitado de compañía, de una madre, de mirada y cercanía. Cómo cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano conocida. Estás ahí, te necesito, no te vayas.
tanto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo, tu calor tanto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo, oh, lo cambias todo. En un momento difícil todos piden llamar, gritan, queremos recibir tu consuelo, sabernos acompañados por una madre inseparable, ojalá tus hijos te sientan a su lado. Tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Tu calor tanto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo, oh, lo cambias todo, oh, lo cambias todo,
oh. ¿Y qué sucede cuando Cristo se acerca a Juan el Bautista? Pues es algo muy propio también nuestro, ¿no? Cuando uno tiene esa experiencia de sentir la grandeza de Dios y la propia pequeñez, ¿no? Le dice Juan Bautista a Jesús: soy yo el que necesito que tú me bautices. Eso es algo que nos recuerda también como aquella frase de San Pedro en el lavatorio de los pies, cuando le dice a Jesús, ¿no? Es decir, lavarme tú los pies a mí. Pero sin embargo, hermanos, esto es el camino que el Señor ha elegido. De pronto convertirse en siervo, hacerse pobre, hacerse débil, hacerse esclavo de todos. Esta es la expresión de la misericordia de Dios en Jesús, hacerse esclavo, esclavo. Es que esto estamos acostumbrados a escucharlo. Pero por eso pedimos al Espíritu que nos convenza en el corazón y nos haga caer en la cuenta de lo que esto significa. Dios se ha hecho mi esclavo. Dios se ha hecho mi servidor. Juan Bautista dice lo que nosotros tantas veces podemos pensar. Pero ¿yo qué voy a hacer si tú eres el Señor? Tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Tú eres el que tienes que hacer en mí. Sin embargo, el Señor ha mostrado ese camino de humildad. ¿Y la humildad qué es? Sabéis que la palabra humildad viene del término humus, latino, que significa ese barro de la tierra. La humildad de Cristo es que Él ha querido abrazar, besar, unirse a nuestro barro, embarrarse, embarrarse. Ese es el camino de la humildad de Cristo, embarrarse, entrar en tu barro y en el mío. Y eso es lo que está expresándole a Juan, ¿no? Quiero que en esto, hermanos, en el ver a Cristo como esclavo en nuestra vida, como servidor, a mí hay una cosa que también suscita, ¿no?, dentro del corazón, y es que cuando uno tiene que plantearse la vida cristiana y el seguimiento de Cristo, te tiene que quedar bien claro a quién sigues, quién es el que va delante de ti, quién es tu maestro. ¿Por qué? Porque para plantearnos después el seguimiento de Jesús, San Ignacio de Loyola planteaba como algo fundamental en la segunda semana de sus ejercicios, pues el tema del seguimiento de Cristo, de la elección de Jesús, como ese ya propósito firme de ponernos en camino tras sus huellas, no en un deseo y cambio de vida. Claro, lo primero que nos tiene que quedar claro es a quién vamos a seguir. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Dios del que me puedo fiar, al que voy a entregar mi vida, al que pertenece mi vida. Porque muchas veces, hermanos, quizá pensamos o tenemos la tentación de creer que, bueno, en nuestra vida cristiana estamos siguiendo pues a un Dios todopoderoso, a un Dios que, por tanto, me va a facilitar la vida. En el fondo, entender que el camino de la vida cristiana tiene que ser un camino de rosas. Entonces, después nos llevamos muchas sorpresas. Es que viendo a Jesucristo en la fila de los pecadores, humillado ante Juan Bautista, haciéndose siervo, haciéndose esclavo, es que seguir a Cristo es seguir a este Dios débil, a este Dios pobre. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos enamore de esta humanidad de Jesús, para que después en nuestra vida no nos llevemos sorpresas. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Si tú tienes una idea equivocada de Jesús, si tú prefieres al Jesús del Tabor, pues te vas a llevar muchas decepciones en la vida. Seguir a un Dios que promete gloria y honores, pues no sé qué Dios será, pero desde luego no es Jesús. Seguir un Dios que me va a proporcionar en la vida éxitos, pues desde luego no es el Dios que estamos viendo caminando hacia las aguas del Jordán. Es que Dios me tiene que librar de todo mal, me tiene que librar de todo sufrimiento, me tiene que librar de... Pero, ¿y en quién estás pensando? Es decir, ¿ese es Jesucristo o es un Dios que tú te has fabricado? Es que el Dios que estamos viendo en su bautismo, y de lo que llama la atención es de pensar en el bautismo, Dios hecho carne bautizándose, desde luego no tiene nada que ver con esos planteamientos. No tiene que ver con esos planteamientos. Desde luego que en el seguimiento de Cristo, Dios te va a hacer una promesa de gozo que la va a cumplir, claro que sí. De una paz que va a cumplir, de una libertad nueva, claro que sí. Ahora, sigues al que se humilló poniéndose en la fila de los pecadores. Sigues al siervo. Sigues al que da todo. Sigues al que es capaz de embarrarse de la manera que lo hace. Esto no te equivoques. No te lleves ideas extrañas de lo que es ser cristiano. Después no te lleves sorpresas pensando en lo que Dios no te da. Jesucristo, en este momento de su bautismo, te está dejando muy claro quién es Él. Te está dejando muy claro qué es lo que te ofrece. Te está dejando muy claro cuál va a ser también nuestro futuro, nuestra historia. Va a ser una historia de vivir en esta humildad, de desprendimiento, de ponerme en la fila de los pecadores, de acompañar, de embarrarme, de darme por entero, de ponerme en esta fila de misericordia. De pronto, de darme cuenta de que mi camino es la humildad, la pequeñez. Eso es lo que tenemos por delante. Ahora bien, y esto, hermanos, es esa gran manifestación que Dios nos regaló en ese bautismo de Jesús. Ver a Jesús entrando en el agua, sumergiéndose, y ver de pronto cómo el Padre, lo que revela de su Hijo, es: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y en esa manifestación del Espíritu como paloma, que de alguna forma la Iglesia ha asociado también, pues esa escena del diluvio, donde la paloma fue el signo del final del diluvio para empezar una nueva alianza. En ese bautismo de Jesús estamos viendo el comienzo de algo nuevo, y esa novedad radica sobre todo en que Jesús, hecho siervo, hecho débil, hecho pobre, hecho esclavo, Dios le revela, el Padre le revela como su Hijo amado. Y esta novedad, hermanos, ¿en qué consiste para ti y para mí? En que ya nosotros lo que tenemos por delante es también en esta nueva manera de vivir a Dios, en una nueva y auténtica relación con Dios, en el que podemos llamar a Dios como Jesús, Abba, Papaito. En esto me quería yo centrar como en un último punto de esta meditación sobre la encarnación, segunda parte de la encarnación, bautismo de Jesús. Si el Padre está diciendo sobre su Hijo, este es mi Hijo amado. ¿Veis que es de barro? ¿Veis que es como vosotros? ¿Que es de carne y hueso? ¿Veis esa debilidad de mi Hijo? Pues este es mi Hijo el amado. Este es mi predilecto. Este es mi preferido. Escuchadlo, dirá después también el Padre. Este es mi Hijo amado. Y esto, hermanos, es una locura del amor de Dios. Porque Dios está declarando, está revelándonos a todos que su Hijo amado es ese hombre pobre, débil, que se ha puesto en la fila de los pecadores. Y esto es un escándalo. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar y a ver esta escena del bautismo de Jesús, pero que Dios declare como Hijo amado, como escogido, como predilecto, de pronto a un hombre que vemos en la fila de los pecadores, eso es inaudito, eso es un escándalo. Si eso el Padre lo hubiera pronunciado, ¿no?, sobre el rey de Jerusalén, sobre el rey de Israel, que lo hubiera pronunciado sobre el sumo sacerdote, que esas palabras las hubiera pronunciado sobre un hombre poderoso con capacidades, y las está pronunciando sobre Jesús. Ese es el misterio de la encarnación. Pero ¿cómo ese va a ser el Hijo amado, el escogido? Sabéis que la santísima humanidad de Jesús es lo que más escandalizó desde los comienzos. Escandalizó en su nacimiento, ¿no? ¿Cómo le escandalizó al rey Herodes? ¿Cómo escandaliza esa humanidad de Cristo a lo largo de su vida? Que decían los de Nazaret, pero si este es el hijo del carpintero, tan profundamente humano, tan profundamente humano, que él será llevado a la cruz, tan profundamente humano. Pues en ese hombre, tan profundamente de barro, el Padre pronuncia: tú eres mi Hijo, mi amado, mi escogido. ¡Qué tremendo es esto! Eso es, de nuevo, entrar en la espiritualidad de la encarnación. Y eso traducido, como os decía antes, significa que, traducido para ti, es que esa palabra que el Padre pronuncia sobre Jesús es la palabra que ahora también está pronunciando sobre ti. Ahora mismo, en este momento, el Padre está diciendo sobre ti: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque por el misterio de la encarnación, Jesús se ha unido a ti, o no lo hemos visto antes. Que tú eres hueso de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre. Por el sacramento del santo bautismo que hemos recibido en la Iglesia, has quedado ya unido a Jesucristo de tal manera que esa revelación del Padre, esas palabras llenas de ternura del Padre, las está pronunciando también sobre ti. Estás unido a Jesús. Tú eres Hijo en el Hijo en mayúscula. Pero es que eso yo no me lo puedo creer, puede decir alguno. Yo creo que el Padre puede decir que su Hijo, pues ya digo, puede llamar Hijo a alguien que sea perfecto, alguien que tenga más cualidades que yo, alguien que tenga más virtudes que yo, alguien que sea más fiel que yo. No. Eso lo podrás pensar, pero no te equivoques, por eso el Señor se ha puesto en la fila de los pecadores. No te das cuenta que todo tiene su sentido. Que Jesús se ha puesto en tu fila, en tu cola, a tu lado, para que tú también, unido a Él, puedas escuchar del Padre: este es mi Hijo amado, mi preferido, sobre ti, en este momento donde tú tampoco te sientes digno, donde sabes que esto es una locura de amor, donde sabes que es que esto yo no me lo puedo creer, porque ¿cómo Dios va a llamarme hijo amado? Si soy Datán de carne y hueso, si estoy lleno de mis pecados, de mis defectos. Es que la maravilla de la misericordia divina es que el ser hijo es algo que no depende de tus obras, que el ser hijo es un puro regalo del Padre, que esta unión con Jesucristo que se te regaló después en el sacramento del bautismo es un sello que el Padre ha puesto de una fidelidad y una alianza de la que Él no va a fallar. Eres en Cristo su hijo. Tú eres mi hijo amado, mi preferido. Tú te has convertido en Jesús, en la obra maestra de Dios. Ya no hay nada que puedas hacer que sea mejor que lo que tú eres. Tú eres la obra maestra de Dios. Ya no hay una acción o una obra tuya que sea más grande que tú mismo. No hay nada mejor que puedas ya ser que hijo. Otra cosa es que después el Espíritu Santo te lleve a obrar según el corazón de Dios. Otra cosa es que tu ser hijo se convierta cada vez más en ese ser reflejo del Padre. Eso es cuando el Espíritu Santo se vaya desencadenando en ti y vayas haciendo las obras de Cristo, de la vida en Cristo. Pero las obras siguen al ser. Para poder actuar y vivir como Jesús, primero tienes que identificarte con Jesús. Si el Señor se ha identificado contigo, identifícate tú con Él, el Hijo amado, el escogido, cosa que nada ni nadie lo puede cambiar. Creo que nada podrás hacer en la vida que sea más fuerte, más grande o más importante que lo que ya eres. Eres hijo. Todo lo que necesitas, el Padre te lo ha dado en esta filiación. El Hijo amado, unido a Cristo, el Señor, el Hijo.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño. Querido, he aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido. no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
A mí me sorprende cuando Jesús habla de Dios Padre después en su vida pública, y habla del Padre como el Abba. Sabéis que esa palabra la ha querido incluso conservar la Escritura, pues como lo que es, ¿no? Abba significa papaíto. Y digo que quizá en nuestras traducciones después pues hemos traducido Abba, Padre, ¿no? Quizá porque papaíto pues nos suena demasiado cursi, demasiado infantil. Pero es que, hermanos, es que Jesús llamaba a Dios Padre el papaíto. Y dices, oh, qué ridículo. Pues es que eso está expresando cómo es el corazón de Cristo. Y digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque, claro, cuando Jesús está llamando al Padre papaíto, es como un niño pequeño llama a su padre. Papaíto, el padre puede decirle a su hijo, hijito. Esa relación que es, ya digo, esa relación tan estrecha, tan cercana, que viven los hijos pequeños con su padre. Pues eso es lo que Jesús te ha regalado a ti. Tú para Dios eres ese niño pequeñito que puedes llamar a Dios papaíto. Es que esto es impresionante. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces llamamos a Dios pues con palabras solemnes, ¿no? Y con palabras que son reales? Dios es el Señor, el Altísimo, ¿no? Su divina majestad. Dios es el Señor de los ejércitos. Todo eso es verdad. Pero resulta que en la nueva alianza y en este nuevo camino que Jesús quiere hacer en ti, Jesús te dice, oye, mira, cuando hables con Dios, di Padre nuestro. Como yo llamo a Dios Abba, papaíto, así Dios quiere ser también llamado por ti. Porque tú para Dios eres ese hijo pequeño. Dios Padre quiere retornarnos a esa vida perdida. ¿Recordáis cuando Dios se paseaba con Adán y Eva en ese paraíso, en esa brisa de la tarde, en esa confianza sin barreras, sin obstáculos, sin sospechas, antes del pecado original. Jesús nos abre de nuevo a esa relación filial, ya ni siquiera como criaturas, como hechura de sus manos, todavía mucho más, hijos en el Hijo, donde yo puedo llamar a Dios mi papá, papaíto. Yo no sé si esto lo habréis hecho alguna vez en vuestra vida. De pronto al rezar, al orar, decir papá. Claro, yo digo que nos suena muy infantil y nos da como mucha vergüenza. Pero son las palabras del Maestro. Son las palabras del Señor. Abba, papá. Por eso me gustaría que en esta última parte de la meditación sobre la Encarnación, cuando se nos va a poner, pues, ahora ya en camino a lo que es el seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesucristo, vivir en Cristo, es vivir nuestra vocación a la cristificación. ¿Eso qué quiere decir la cristificación? Pues que en el fondo, pues eso, nuestra vida ya va a ser llamada a que el Espíritu Santo nos lleve a identificarnos con el Señor Jesús. Ser otro Jesús. En lo que somos, en lo que sentimos, en lo que vivimos, ser otro Cristo. Por eso en el camino de la cristificación, identificarnos con Él, lo que se llamaba también la imitación de Cristo, ¿no? Lo que se llama la imitación de Cristo. Pues si estamos llamados a identificarnos con Él, a imitarle, quédate hoy al final de esta meditación con esa palabra, Abba, papaíto, Abba. Papa, deja que el Espíritu Santo hable en tu corazón. El Espíritu Santo que habita en ti de una forma especial es espíritu de hijos. Después del sacramento del bautismo, deja que hable hoy en tu corazón. Abba, papá. Repite esta palabra para darte cuenta de quién es Dios tu Padre y de cómo este Padre te mira. Permítete hoy decir esta palabra, Abba, papá, para ver que nosotros no estamos ya como atrapados o esclavos del valle de lágrimas. De pronto, gracias a Cristo, gracias a la Encarnación, cuando ha llegado la plenitud de los tiempos, esa espada que nos separaba del árbol de la vida, de esos querubines que protegían con la espada de fuego la entrada al paraíso, esos ángeles se han ido. De pronto, dentro de los sufrimientos y las tareas de la vida, de los agobios de la vida, hay algo nuevo. Tú ya puedes mirar dentro de ti. Puedes encontrar en tu corazón ese paraíso perdido. Puedes encontrar dentro de tu corazón una nueva presencia del Espíritu de Dios, donde, repito, en medio de las circunstancias difíciles que tenemos que vivir todavía en este camino hacia el cielo, ya hay algo nuevo sembrado en ti, un nuevo amor, una nueva realidad. Eres hijo. Dios te está llamando su hijo, su amado, su escogido. Dentro de ti el Espíritu se mueve para que tú clames desde lo profundo, Abba, Papa. Así, hermanos, concluimos esta meditación del bautismo de Jesús, segunda de la Encarnación, para que hoy directamente solo adoremos, adoremos, adoremos. Todo se me ha dado en Jesús. Soy hijo. Disfruta hoy de ser hijo. Disfruta hoy de ver que el Padre se complace en su hijo. Disfruta hoy de que eres hechura de sus manos, obra maestra de la gracia. De que Dios ha hecho ya su obra maestra haciéndote a ti. Disfruta de saber que el Padre, cuando te mira, está viendo a su Hijo Jesucristo en ti. Porque tú has quedado unido a Jesús para siempre. Disfruta y gózate de ser ese niño pequeño en los brazos del Padre.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.